Bien, sabemos que toda la Biblia es Dios hablada, es la palabra de Dios. Cuando estamos en los evangelios y podemos ver la persona del Señor Jesús andando por el mundo, hablando, pues es una maravilla. O te das cuenta de que es Él, o simplemente no entiendes nada, ¿verdad? Así que este Evangelio de Lucas, como pasamos cada tiempo, volvemos a pasar por los mismos libros, pues siempre hacemos algún resumen, pero también obviando algunas cosas que ya hemos dicho en otras ocasiones. Así que este Evangelio de Lucas pudo ser escrito hacia el año 60 o el año 61, es las fechas que se tienen, y el inicio del Evangelio, capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que Lucas está escribiendo a un hombre excelentísimo de categoría y de tratamiento, y está diciendo que han sido ciertísimas las cosas que han pasado y que él ha investigado con diligencia todas las cosas desde su origen para poderlas escribir por orden. Así que dice, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. La clase de Abías había 24 clases o turnos. Cuando el pueblo volvió del exilio de Babilonia, solo 3 o 4 de las clases sacerdotales regresaron. El resto de las clases fueron recompuestas, echando suerte sobre los sacerdotes que habían regresado. En el año menos 6, fecha de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, había unos 20.000 sacerdotes según Josefo, el historiador Josefo, y 85.000 según el Talmud judío. Conforme a la estimación de Josefo, la del Talmud se considera muy exagerada. Debían entrar en servicio unos 50 sacerdotes diariamente. Cada clase entraba en el ministerio 2 veces al año. Así que en el versículo 5, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Lo acabamos de ver también en Levítico y estas cosas pues lo tenemos más fresco, ¿verdad? Para iniciar el servicio diario en la mañana, los sacerdotes se reunían en la llamada Cámara de las Piedras Pulidas y allí echaban suertes sobre la labor que se les asignaba a cada uno. Había 4 suertes. La primera suerte era para designar a los sacerdotes que debían limpiar el altar y preparar sus fuegos. La segunda suerte designaba al sacerdote que, junto con los 12 más cercanos a él, ofrecería el sacrificio del cordero y limpiaría el candelero y el altar del incienso. La tercera suerte, que es la que cayó sobre Zacarías, designaba al sacerdote que había de quemar el incienso en el altar del lugar santo. Sabemos que había un altar en el lugar santo, delante del velo. Era el ministerio más importante del servicio de la mañana. No podía tomar parte ninguno que ya hubiera ejercido ese servicio, excepto cuando todos los presentes ya lo habían ejercido. Lo normal es que solo una vez en la vida de un sacerdote le tocara esa suerte, o sea que Zacarías le tocó una cosa que a los sacerdotes les tocaba, normalmente una vez en toda su vida. Entrar en el lugar santo, no en el lugar santísimo, que eso es lo que solamente entraba el sumo sacerdote una vez en el año, en el gran día de la expiación, que hemos estado viendo también, ¿verdad? Sino en el lugar santo, que está antes del lugar santísimo, donde estaba aquel altar para el incienso. El sacerdote elegido escogía entre sus amigos a dos ayudantes. Uno de ellos llenaba de incienso un incensario sostenido en un recipiente de plata, mientras que el otro ponía en un cuenco carbones encendidos del altar del sacrificio, de fuera. Al pasar los tres al lugar santo, tañían un gran instrumento llamado magrefá o órgano. Los dos ayudantes preparaban el altar del incienso y el incienso y se retiraban. El sacerdote oficiante se quedaba solo en el lugar santo, esperando la orden del presidente para quemar el incienso. Al dar la orden, el presidente de toda la multitud del pueblo se postraba delante del Señor extendiendo sus manos en silenciosa oración. En este momento de tan gran solemnidad, cuando por todos los inmensos edificios del templo caía un profundo silencio sobre la multitud adorante, mientras que dentro del santuario mismo el sacerdote ponía el incienso sobre el altar de oro y la nube de perfumes se elevaba delante del Señor, lo que sirve de imagen de las cosas celestiales en la siguiente descripción. Está citando aquí en Apocalipsis, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vemos la proyección que tiene la figura que era y, bueno, esto es lo que hacía, ¿verdad? Así que sabemos lo que nos dice, que está allí solo en ese momento que tiene que hacer esa cosa tan importante y que solo una vez en la vida podía hacerla. Y en ese momento se le aparece el ángel y le dice que va a concebir su mujer. Y en el versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Bueno, la cuarta parte era la de acomodar las piezas del sacrificio sobre el altar para quemarlas, y otro sacerdote. Cuando todo esto estaba finalizado, todos los sacerdotes que habían estado ministrando se reunían en los peldaños que llevaban al lugar santo y probablemente el que había ofrecido el incienso pronunciaba la bendición sacerdotal que los demás sacerdotes repetían, que está en Números 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y a esto respondía el pueblo, bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Bueno, así que se ve entonces cómo él se esforzaba cuando salió y no podía hablar, porque había quedado mudo, porque no quiso creer lo que le dijo el arcángel Gabriel, ¿verdad? Así que el versículo 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Bueno, aquí nos da tanta exactitud de detalles, precisamente este evangelio de Lucas es tan... Pues ha sido el Señor que puso en Lucas el hacer todas estas investigaciones y nos da tantos detalles cronológicos, históricos, que no quiera recibirlos porque no quiere, ¿verdad? Porque nos dice quiénes estaban en cada cosa, en cada una de las tetrarquías y qué categoría tenían y qué pasó y qué dijeron, tantas cosas, ¿verdad? En el tiempo exacto. Así que probablemente en el año menos 5, entre el año menos 4 y menos 6, antes de nuestra era, la muerte de Herodes, según Josefo, acaeció en la primavera del año menos 4. Voy a pasar un poco más adelante porque tenemos la promulgación del edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado en el capítulo 2. Y otra vez, datos de los que estaban en autoridad de las personas. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es tremendo ver cómo se cumple todo lo que estaba escrito desde hacía tantos años con absoluta fidelidad en cada detalle, ¿verdad? Así que aquí tenemos los pastores, como reciben también ese mensaje de los ángeles. Ahora, el Señor nació poco antes de la muerte de Herodes. Herodes murió muy poco antes, ya lo hemos dicho, de la Pascua del año 752, que era el 12 de abril del año 4 antes de Cristo. Antes de la muerte de Herodes hubo un eclipse lunar del 12 al 13 de marzo. Todos los detalles están minuciosos, están exactos, ¿verdad? La muerte de Herodes probablemente tuvo lugar entre el 12 de marzo y el 12 de abril del año menos 4. Con el intervalo de los magos y la matanza, el nacimiento del Señor no pudo ser después del 4 de febrero, probablemente varias semanas antes, que nos da el 25 de diciembre. De una fuente judía tenemos que el 9 de Tebez está marcado con el Mejilat Taanit como día de ayuno. La razón no es dada. Los cronologistas judíos han establecido ese día como el día del nacimiento de Cristo entre los años 500 y 816. El 25 de diciembre ha coincidido por lo menos 12 veces con el 9 de Tebez. Se creía que el Mesías nacería en Belén y sería revelado desde el Migdal Eder, que es la torre de la manada. Estaba cerca de Belén, en la carretera a Jerusalén. Un paisaje de la Mishnah lleva a la conclusión de que las ovejas que se pastoreaban allí eran para los sacrificios del templo. Esos pastores no eran comunes, ya que a estos los judíos los tenían bajo excomunión a causa de que no asistieran a las ordenanzas religiosas. El mismo pasaje de la Mishnah dice que esos rebaños están fuera, en la intemperie, todo el año. Se habla de ellos 30 días antes de la Pascua en los campos, en el mes de febrero, cuando la media de lluvias en Israel es más alta. Bueno, todo esto es porque han habido tantos comentarios que no puede ser el 25 de diciembre, y todo es al revés. Puede ser y nos da los datos exactos, ¿verdad? En las tablas astronómicas de los chinos fue registrada la aparición de una estrella desvaneciente en febrero del año menos 4, que es el 750 AUC, tiempo en el que los magos fueron a Belén. Se ha constatado astronómicamente por el astrónomo Dr. Goldsmith que esa estrella sería visible desde Jerusalén en dirección a Belén. Bueno, estos son los detalles que nos da del nacimiento del Señor, del anuncio de los ángeles, de la estrella que vieron los magos y que la siguieron, y cómo todo era precioso y preciso. Y después tenemos todo esto que ya comentamos el otro día, de cuando van a Jerusalén, cuando el niño tuvo 12 años y cuando lo pierden de vista José y María y lo vuelven otra vez a buscarlo y están varios días buscándolo y al final lo encuentran con los doctores de la ley en el templo y entonces le dicen su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Y versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, vemos todo algo tan hermoso del Señor Jesús con 12 años, ¿verdad? Y ya saber que los negocios de su padre era estar en ese tiempo y aprovechando ese viaje que hicieron sus padres y él, pues en el templo y con los doctores de la ley y preguntarles y eran los negocios de su padre. Ese discernimiento tan maravilloso del Señor Jesús ya desde niño. Ahora, cuando nos dice en el capítulo 3, en el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, fijaos cuántos detalles de todos los que estaban en cada uno de los cargos en toda la geografía de Israel. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Así que en el versículo 23 nos habla de la genealogía y es la genealogía del Señor Jesús, porque es la genealogía de María. Aunque no lo dice así, Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo y así, adelante, hasta que leemos en el versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Maalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Toda la genealogía del Señor Jesús. Y aunque dice José, y va diciendo los siguientes, pero es evidente que era la genealogía de María, ¿verdad? La genealogía en Mateo no puede corresponder a la genética de Jesús, ya que incluye, ya que pasa por Jeconías, todos los detalles tan precisos y con tantos años, ¿verdad? En Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y así va diciéndonos uno detrás de otro. Y en el versículo 11 dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, tal, tal. Y así al final dice. Y versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Esta es la genealogía de José, no puede ser la de María, porque genéticamente el Señor Jesús vino de María, ¿verdad? Ahora, hemos leído cómo habla de que en esta genealogía habla de Jeconías. Y el Señor dijo que nadie descendiente de Conías se sentaría sobre el trono de David. En Jeremías 22:24, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual con toda el alma anheláis volver, allá no anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse en el trono de David ni reinar sobre Judá. Por tanto, la genealogía que nos da Mateo tiene que ser la oficial, es decir, la de José. Pues, lo vemos, ¿no? Que son detalles y tiempo. Cientos de años antes, y cada cosa que estaba hablada por el Señor se cumplía en el Señor Jesús y en esa exactitud, esa transparencia de su vida, ¿verdad? Bueno, tenemos ya lo que también conocemos como cuando está en Nazaret, en el capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro de la profecía, del profeta Isaías. Sabemos lo que sucedió, pero bueno, lo leemos también. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, este es en el libro de Isaías, en el capítulo 61, y le dieron ese texto a leer, y él lo leyó. Y fijaos lo que dice Isaías 61: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que vemos como el Señor se detiene a la mitad de la profecía, ya que la segunda mitad corresponde al tiempo de su segunda venida, ¿verdad? Y versículo 20 de Lucas 4: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como hemos visto otras veces, más literalmente dice: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestro estar oyendo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora vemos la ira del corazón del hombre independiente y el primer intento de matar a Jesús en su ministerio como adulto. Es tremendo. Versículo 28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Tenemos este hombre en Capernaum. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno, y estaban todos maravillados. Versículo 40: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, llegando donde estaba, Le detenían para que no se fuera de ellos, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he venido. Vamos viendo cómo el Señor estaba en todo, haciendo, cumpliendo todo para lo cual había venido al mundo, en cada cosa, y lo va diciendo, ¿verdad? Más cosas en el Lucas 5, versículo 35. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Está ya dando, avisando de que va a ser quitado de sus discípulos. ¿Y cómo lo va diciendo? De una manera, de otra manera, hasta que lo declara abiertamente varias veces a sus discípulos, ¿verdad? Vendrán días cuando el esposo le será quitado. En Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. También el cumplimiento de otra profecía de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 6, tenemos cuando el Señor les dice, versículo 5, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En versículo 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y vemos que todo lo que va haciendo son maravillas. Es que cuando miramos al Señor nos quedamos deslumbrados, o no entendemos todo esto que pasa, ¿verdad? Porque solamente cuando te das cuenta de que es el Señor, lo vas viendo todo claro, ¿no? La gloria del Señor, la humildad del Señor, y cómo cada cosa que Él va manifestando de su nombre, pues repercute en que quieren hacerle daño. Y esto es el pueblo de Dios. Después tenemos lo que se ha compartido también ya esta noche, en el capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres. Vosotros los pobres eran sus discípulos, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados todos los que ahora tenéis hambre, o los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros, los que oís, tal como se ha estado diciendo ya hoy, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Una cosa también, bueno, todo lo que está diciendo aquí el Señor, ¿verdad? En versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Es el Señor el que esto lo está diciendo, ¿verdad? Con la misma medida con la que medimos vamos a ser medidos. Y después, ¿pero cómo es esto? Mira, tu vida, mediste así, así tienes que ser medido tú. Es Dios, ¿verdad? En Mateo 5 tenemos también este sermón que se llama Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hasta aquí esta enseñanza tremenda del Señor, ¿verdad? Y cómo los que se han hecho grandes y tienen prestigio en las grandes denominaciones, cómo lo han eliminado prácticamente, ¿verdad? Así que lo hemos visto también en otras ocasiones, pero vamos a verlo, ¿no? Cómo hoy ven y enseñan sobre el Sermón del Monte dos de las grandes escuelas teológicas y conservadoras de la cristiandad evangélica. Una es la llamada la teología del pacto y otra es la dispensacionalista. Y está registrado en la propia pluma de dos de sus campeones, uno es Ladd y otro es Ryrie, y respectivamente nos lo expone. En cuanto a Ladd, dice así, el Sermón del Monte bosqueja las condiciones necesarias para entrar en el reino de los cielos. Los requisitos para la entrada al reino futuro es tener una justicia presente. La justicia requerida para la entrada a la esfera futura del reino de Dios es la justicia resultante del reinado de Dios en nuestras vidas. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto es lo que está escribiendo George Eldon Ladd. ¿Cómo puede ser posible? Esta enseñanza ha sido piedras de tropiezo para muchos. ¿Cómo puede ser posible aplicar el Sermón del Monte y vivir conforme a sus patrones? Si cualquier persona interpreta estas palabras en forma literal, ciertamente no puede dirigir una aventura comercial y proteger sus propios intereses con provecho material. Sin embargo, ya hemos descubierto que nuestro Señor a veces usa metáforas radicales que no eran para tomarse con rigidez literal. Esto uno de los grandes eruditos de la teología del pacto, conservadora. Ahora, lo de Ryrie. Cualquiera que considere el Sermón del Monte inevitablemente tendría que hacer algunos ajustes en sus declaraciones. El humanista repudia enteramente sus enseñanzas. El teólogo liberal ve a Jesús enseñándonos la manera en que debemos andar, pero considera que es completamente imposible guardar dichos preceptos si se van a tomar literalmente. El conservador, no dispensacional, ve el sermón como la expresión de la única justicia aceptable a Dios en esta época o cualquier otra. Pero interpretando la justicia del sermón, aún el conservador está obligado a abandonar la interpretación literal si se propone hacerla directamente aplicable al creyente hoy. Por ejemplo, Ladd, está hablando ahora del otro que hemos citado, que también cree que el sermón es la norma de justicia para esta era, más de una vez acomete contraentender el sermón con literalismo estúpido. Por lo tanto, no necesitamos interpretar estas palabras con rigidez literal. La pregunta obvia que surge de tal ajuste del texto es, si se abandona la interpretación literal, ¿cuál será la interpretación correcta del significado oculto? Pero si las leyes del sermón deben ser obedecidas hoy, no podrían ser tomadas literalmente, porque como Ladd indica, todos los hombres de negocios se declararían en quiebra, dándoles a aquellos lo que pidiesen. Este es el dilema que cada intérprete debe afrontar. Si es literal, no puede serlo para hoy, y si es para hoy, no puede ser literal. Así que ya vemos, todo lo que el Señor dijo no puede ser. Estos son los grandes directivos de grandes denominaciones cristianas, evangélicas y conservadores, ¿verdad? Ahora es obvio que es tan solo una especulación natural entre hombres naturales que nunca han visto al propio Señor Jesús como su vida. Por supuesto que así mantienen su libertad para medrar en los negocios, para conseguir sus propias metas para sí mismos, es decir, para ganar sus propias vidas y asegurar de esa manera su lugar de aceptación e influencia en la cristiandad, que es su negocio, su inclinación natural. Tan lejos están del conocimiento íntimo, de la comunión con el Señor, tan lejos de penetrar en su privanza o secreto. Quizá la expresión de Jesús viviendo y manifestándose en uno de sus hijos fieles, obedientes y sujetos en todo a él, sea la mejor respuesta a toda esa altura intelectual esterilizadora. Oigamos el testimonio personal de Hudson Taylor. Ya hemos leído varias veces, pero aquí lo tenemos otra vez. Esto es lo que él escribió, Hudson Taylor. Me condujo sobre un miserable tramo de escaleras dentro de una mísera habitación. Y, oh, qué vista se ofreció a nuestros ojos. 4 o 5 niños pobres estaban allí, sus mejillas y sienes hundidas todas, diciendo inequívocamente la historia de lenta muerte por inanición. Y echada en una miserable camilla estaba una pobre, exhausta madre, con un diminuto infante de 36 horas de edad, gimiendo más que gritando a su lado, pues él también parecía gastado y cayendo. Ah, pensé, si yo tuviera 2 chelines y 1 sixpence en lugar de media corona, qué contento les daría 1 y 1 sixpence a ellos. Pero aún una miserable incredulidad me impedía obedecer el impulso de aliviar su aflicción al coste de todo lo que yo poseía. Solo llevaba esa media corona en el bolsillo, Hudson Taylor, cuando se encuentra en esa situación. No parecerá muy extraño que fuera incapaz de decir mucho para consolar a esa pobre gente. Necesitaba consuelo yo mismo. Empecé a decirles de cualquier manera que no debían hundirse, que aunque sus circunstancias eran dolorosas, había un amable y amoroso Padre en los cielos, pero algo dentro de mí dijo, tú, hipócrita, diciendo estos inconversos acerca de un amable y amoroso Padre en los cielos y no estando tú mismo preparado para confiar en él sin media corona. Fue casi un shock para mí. Con qué alegría me hubiera comprometido con la conciencia si hubiera tenido un florín y un sixpence. Hubiera dado agradecido el florín y me hubiera quedado con el resto. Pero no estaba aún preparado para confiar solo en Dios sin el sixpence. Era imposible hablar bajo esas circunstancias. Con todo, aunque parezca extraño, pensé que no tendría dificultad en orar. La oración era una deleitosa ocupación para mí en aquellos días. El tiempo empleado en ella nunca me parecía cansado y no conocía la falta de palabras. Me parecía pensar que todo lo que yo necesitaba hacer era arrodillarme y emplearme en la oración y que vendría alivio para ellos y para mí conjuntamente. Me pidió que viniera y que orara con su esposa. Le dije al hombre, oremos, y me arrodillé. Pero apenas hube abierto mis labios con Padre nuestro que estás en los cielos, que la conciencia me dijo dentro, ¿te atreves a burlarte de Dios? ¿Te atreves a arrodillarte y llamarle Padre con esa media corona en tu bolsillo? Tal tiempo de conflicto vino sobre mí entonces, cual nunca he experimentado antes o desde entonces. ¿Cómo entré en esa forma de oración? No lo sé. Y no lo puedo decir si las palabras fueron conectadas o desconectadas, pero me levanté de estar de rodillas con una gran aflicción de mente. El pobre padre se volvió a mí y dijo: usted ve en qué terrible está, en qué terrible estado estamos, Señor. Si puede ayudarnos, por causa de Dios, hágalo. Justo entonces la palabra fulguró en mi mente: al que te pida, dale. Y la palabra de un rey, hay poder. Metí mi mano en el bolsillo y lentamente, sacando la media corona, la di al hombre, diciéndole que yo estaba comparativamente bien, pero en separándome de aquella media moneda, le estaba dando a él mi todo. Lo que estuve tratando de decirle era ciertamente verdad. Dios realmente es un padre y se puede confiar en él. Todo el gozo volvió en plena marea inundando mi corazón. Podía decir cualquier cosa y sentirla entonces, y el tropiezo a las bendiciones desapareció. Desapareció, confío, para siempre. Esa es tremenda la experiencia que tuvo, pero está narrando como él la vivió, ¿verdad? Y cómo van surgiendo toda serie de manipulaciones para poder evitar que diera ese dinero a aquella familia, ¿verdad? Y además que se sintiera como bueno y protector. Y hasta que llega la palabra del Señor: al que te pida, dale. Y reconoce que es el Señor hablándole y le da todo lo que tenía. Y se queda completamente libre con una felicidad tan grande. Hubiera hecho una cantidad de números para darle esto menos esto y lo otro y emplear aquello para... No, se lo dio todo, como dice el Señor, ¿no? Le obedeció. Y entonces vino la verdadera felicidad, dicha, libertad, ¿verdad? Ahora, la fe de los que han creído en la historia será referencia y juicio contra los incrédulos o contra los creyentes tibios, ¿verdad? Esto es algo tremendo, este testimonio, ¿verdad? Que cuando vienen todos estos eruditos, sabios, con categoría, con estudios, con cosas y con autoridad sobre grandes denominaciones, y dicen: no se puede en este tiempo tomar ese sermón como para hacerlo, ¿verdad? Viene Hudson Taylor y mira lo que me pasó. ¡Aleluya! Y no era que iba a perder una cierta parte de sus ingresos, que iba a perder una cierta parte de sus negocios. Era todo lo que tenía. Él lo dice, todo lo que tenía. Es decir, tal como estaba en aquellos días Hudson Taylor, no tenía nada en vistas ni para ese día, ni para mañana, ni para pasado mañana. Solo tenía esa media corona. Tuvo que confiar en el Señor para dárselo todo y que el Señor le proveyera, ¿verdad? Así que en Lucas 11:31 dice el Señor Jesús: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí, más que Jonás en este lugar, la generación del Señor Jesús, cuando anduvo en su cuerpo, en el capítulo 7, en el versículo 35, el Señor dice: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Así que cuando de verdad los que de verdad son del todo del Señor justifican la sabiduría, ¿verdad? Tenemos lo de la mujer pecadora en el capítulo 7, que también lo conocemos todo, pero es ver la vida del Señor Jesús, ¿no? Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo: «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. «Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?». Respondiendo Simón, dijo: «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo: «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves esta mujer? Ahora es el deudor pequeño versus el deudor grande. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies». Ahora, el perdón, al tener clara la conciencia de la enorme deuda y recibir el amor y el perdón de Dios, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: «¿Quién es este que también perdona pecados?». Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Es tan hermoso todo lo que nos va narrando el Evangelio, de exactamente lo que dice, ¿no? Porque esta mujer estaba condenada por la ley, y nosotros también, pero esta de manera muy especial, ¿no? Y cuando viene de verdad delante del Señor y cree en el Señor y se pone a sus pies y llora y se arrepiente y besa sus pies y los... que se da cuenta de que está delante del Señor a quien ha estado ofendiendo con su vida, y dice: «Señor, me perdona los pecados», a pesar de todos los rectos que estaban por allí que le juzgaban, ¿verdad? Es algo tan hermoso. Es el Señor, ¿verdad? Es el Señor. Es amad a vuestros enemigos y al que te pida, dale, ¿verdad? Y todo se va cumpliendo en él cada paso de su vida, porque lo que él habla es el mismo, ¿verdad? En Lucas capítulo 8, versículo 16, «Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará». En el capítulo 12, versículo 1, es una, otra vez, una afirmación de lo mismo: «En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas». En el capítulo 8, volviendo otra vez al capítulo 8, versículo 19, «Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». En el versículo 22, «Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron, diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y callaron, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Una última cosa para que lo tengamos también en nuestro corazón, ¿verdad? En el capítulo 9, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Es algo tan, tan, tan hermoso. Después en el capítulo 10, primer versículo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, más los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Estas instrucciones que les da el Señor a sus discípulos son las instrucciones del Señor a sus discípulos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros pocos. Está presente hoy. Estas son las instrucciones del Señor a aquellos que realmente quieren ser discípulos del Señor, ¿verdad? Así que en este capítulo 9 de Lucas, que hemos visto un poco antes, versículo 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, estas cosas, cuando vemos al Señor, todo lo que Él dice, lo vemos en su vida, en sus palabras, Aquí le menosprecian en una aldea de Samaria y no le quieren recibir cuando él va a Jerusalén. Y se va a otro sitio, no les reprende, no va allí, no hace nada, ¿verdad? Sino con toda humildad, él ha venido a salvar las almas, ¿verdad? Y es el que está en nosotros. Ahora, todo esto, estamos hablando este último tiempo de lo que es el llamado del Señor a sus discípulos, es para tomarlo del todo en el corazón y dejar que la luz del Señor nos inunde y nos ilumine por completo y nos veamos y veamos cómo estamos, ¿verdad? Si queremos ser discípulos, si no, pues bueno, ya sabemos que no hemos querido ser discípulos, pero si queremos seguirle, si es digno y queremos seguirle, entonces sabemos todo lo que Él nos dice, cómo Él anduvo y cómo nos dice que debemos de andar los que queremos seguirle, ¿verdad? Hay tantas cosas, hay tanta fuerza. Y como hemos leído estos alejamientos de la verdad, de lo que Él ha expresado, ha hablado y ha vivido hasta la cruz, ¿verdad? De todos estos grandes maestros que se llaman cristianos, ¿verdad? Pues hay más y más y más desvíos, uno detrás de otro, que han ido proliferando en todo el ámbito de lo que es la doctrina cristiana actualmente. Así que hay tantos desvíos, y si no queremos de verdad creerle a Él, ¿verdad? Es algo tan grande cuando uno le cree. Cuando hay todas estas cosas, tratan de manipular la mente diciendo, sí, pero también en otro sitio dijo, sí, pero en aquellos tiempos, sí, también en unos manuscritos de otras razas. Se han encontrado esto que quería decir lo mismo, pero que así se tiene que aplicar. Y todo esto es simplemente mensajeros de Satanás para que estemos o bien sin creer, o bien tratando de vencer todas esas cosas con más análisis y más estudios. Es inútil. Cuando uno está mirando al Señor como un niño, el corazón se abre por completo. Tiene la luz del Señor. Es Él, se manifiesta a uno, ¿verdad? Como hemos estado cantando también. Y cuando el Señor se manifiesta, uno lo tiene todo claro, es la luz increada, eterna, gloriosa, es la persona maravillosa que nos ama tanto y que está presente en la experiencia y en el corazón, en cada uno de los actos, momentos, pensamientos del que realmente se ha entregado a Él del todo. Sí, también para que todo esto, porque para eso leemos una y otra vez la palabra de Dios, y la compartimos para que sea nuestra vida, ¿sí, no? Que podamos redarguir al que dice que esto es así, pues buscando argumentos para demostrar que no es así como dice aquel que se ha desviado. No hace falta, el que está delante del Señor, el mensaje es el Señor. El mensaje no es lo mucho que uno pueda decir y lo mucho que uno pueda convencer. El mensaje es el Señor. Así que si el Señor no está siendo nuestra vida, entonces nuestra palabra no tiene ninguna fuerza. ¿Es así? Ahora, si queremos ser sus discípulos, tiene que ser Él nuestro mensaje. Y es para que lo pensemos, ¿no? Cuando hay todas estas disquisiciones, todas entre los mismos que se llaman cristianos y líderes, parece que te quieren poner en una circunstancia que quieres hallar información, no necesitas. En el momento en que miras al Señor, oh, te sientes en su presencia como un niño, dice el Señor, como un niño. Si no recibís el reino de Dios como un niño, no podéis entrar en él. Así que, ahora, claro, es que nunca consigo estar en la presencia del Señor. Claro, porque no crees. Él ya lo ha hecho, Él lo ha dicho. No es que con tu esfuerzo vas a conseguir que se presente el Señor. El Señor ya te lo ha dicho, en el momento en que creas, se manifiesta a ti. Y todo lo que ha hablado es vida en ti. Tan sencillo como eso. Y eso es total libertad. Y todas las preocupaciones, los esfuerzos, las búsquedas, el hacer, el poder decir, el poder explicar, no hace falta. Estás con Él. Y cuando tu corazón, tu espíritu se ilumina con su presencia, entonces, como dice el Señor, tu ojo es sencillo y él puede ser visto. ¿Lo vemos? ¿Qué pasó con Adán y Eva? En el momento en que pecaron, buscaron cosas para hacerse delantales. No tenían el ojo sencillo. No podía ser visto Dios en ellos. ¿Verdad? ¿Cuántos delantales nos hacemos? De la última moda, sí, sí, con estas tendencias, con estos... Cuando podemos presentarnos y saber que estamos delante de Él y mirarle y sentir la gloria de Él y lo podemos comunicar. Eso es, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Ese es el mensaje. Dios ha enviado a su Hijo. Y el Hijo nos ha enviado. Y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a su nombre.